vamos a ver el verano que nos trae. Y lo que nos trae no augura ser algo mejor, sino mucho peor que actualmente. Entonces, se habla mucho y se quejan, como es lógico, las personas, los particulares, los privados, las personas individualmente, de los daños que les hacen, los apagones desde todo punto de vista. Pero está algo que quizás nos insiste mucho, y es cómo esta falta de energía, que es la base de toda producción, de todo confort, de todo la vida moderna, pues lleva a que se siga aumentando la falta de volúmenes de producción de todo lo necesario para una vida digna para los cubanos. Y entonces esto trae como consecuencia que estemos en un círculo vicioso que no parece tener salida. Ahora, hay muchas opiniones, yo las respeto todas, pero no las comparto. Hay quienes en las redes vemos que lamentablemente, bueno, dicen que los que dirigen el país son incapaces, que son ineptos, que son brutos y otros términos ofensivos que no voy a repetir, no hace falta. Pero hay una cosa, miren señores, los años que llevan en el poder, el trabajo de inteligencia que hacen por todo el mundo, el control sobre la población, todo eso demuestra, es un hecho que demuestra que no tienen nada de brutos ni de incapaces, no. Miren, todo esto que está sucediendo en Cuba responde a lo mismo que sucede, por ejemplo, en China, a pesar de todo el avance económico que está teniendo. Todo está vinculado a que el partido, ese grupo pequeño de personas que lo deciden todo, pero que están en una institución que llaman partido, que tiene un buró y un comité central, ese partido es el que hace que se mantenga esta situación. Saben cuáles son las soluciones, pero no las dan. Y no las dan por brutos, por incapaces, sino por un diseño. Porque ese partido, para él, lo único importante es obtener la victoria de que les levanten el embargo. Y entonces, en una forma de chantaje, nos tienen sometidos a los cubanos a todo este desastre para que entonces ellos actúen como presión sobre los que pueden decidir en su momento levantar el embargo para entonces aprovecharse de los préstamos, del comercio, de las facilidades de comerciar, para poder prolongar su permanencia en el poder. Porque si no se les levantara ese embargo y ellos pudieran contar con créditos y de tontos que se los presten, porque se saben que después no los van a pagar, pero si no se logra eso, ellos están en una cuerda floja. Están arriesgándose, no se lanzan a mejorar las condiciones de vida, hacer que el país produzca, no liberan las fuerzas productivas, no hacen nada de lo que saben que hay que hacer, apostando por eso. Pero me parece que están apostando al caballo perdedor, porque el señor Trump, críticas o adulaciones aparte, no es mi presidente, no tengo por qué estar metiéndome a opinar sobre los problemas de otro país. Él está haciendo lo que hace, él tiene consejeros, están respondiendo a algo que necesitaba Estados Unidos por ese déficit comercial tan grande que tiene, quieren ajustar su... Pero el problema es que todo esto pone a Estados Unidos en una condición donde raramente ellos puedan dar un paso como ese. Podrán sentir lástima, podrá penarles lo que está sucediendo en Cuba, pero lo que sucede en Cuba, como no somos el ombligo del mundo, no es algo importante en estos momentos para la política exterior de Estados Unidos. No dejarán de ayudar a la sociedad civil como prometen, no sé cómo lo harán, lo hacen como ellos entienden, bueno, gracias, independientemente de que los resultados sean buenos o malos, pero lo que sí no van en ningún momento es ahora a levantar ese embargo para que entonces puedan asentarse en el poder durante un tiempo prolongado. Se la van a mantener difícil y la realidad se está imponiendo. Oye, el problema de Cuba no es el bloqueo que llaman ellos, el embargo de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano. El problema de Cuba es el Partido Comunista de Cuba con su decisión de mantener las cosas como están y empeorando para utilizar eso como presión, como chantaje sobre los que mantienen y abogan por mantener el embargo. Esa es la visión que yo tengo muy personal, no es la visión de la corriente marciana, es mía muy personal.
Ahora, Moisés, sumado a el tema de los apagones, parte de una sombrilla del desplome social del país, hay un área que me preocupa mucho, que te toca a ti de cerca, porque has tenido que recibir varios tratamientos médicos recientemente y demás. Moisés Leonardo, la situación, básicamente el tarjetón de medicina es inexistente, nada llega a la farmacia. Hablaba yo con alguien en Guantánamo que recientemente tuvo que comprar, pagar más de 35 mil pesos por los utensilios para realizar una cirugía menor. Esto se lo mandó a decir el mismo médico que lo recetó: si no consigues el kit no te puedo operar porque aquí no hay nada. El desplome del sistema de salud de Cuba es algo bien serio, Moisés, ¿qué tú nos puedes decir al respecto?
Es parte de las consecuencias que trae esa estrategia, entre comillas, de dejar que todo se enrede, que todo empeore, de no dar solución, a pesar de que saben cuál es, para crear esa presión. Y entonces, claro, pasan cosas como la del, lamentablemente, el niño Damir, y tantos otros pasan cosas como las que me han sucedido a mí, que ahora descubro que, bueno, que no todo lo que se hizo con mi tratamiento del cáncer ha sido lo debido. No tengo las pruebas porque misteriosamente se robaron la historia clínica mía que tenía mi hija en un auto. Y bueno, se perdió. No quiero llevar las cosas más allá de lo que puedo probar. Pero qué misterio, qué raro, se perdió. Y la historia clínica ha demostrado que incluso se me hicieron, se me administraron sueros que no debían haberse administrado, sueros porque se sabe las consecuencias que traen sobre la salud, y otras otros malos tratos, tratos inadecuados, tratamientos inadecuados. Pero bueno, ya es soy un caso más entre tantos. Pero todo esto es a ese diseño. Ese diseño incluye la permisividad con la corrupción. Y esa permisividad de la corrupción abarca toda la vida. Y ya se sabe, sabemos, yo sé, por personas, testigos de primera, gente de primera, fuente de primera mano, que hay lugares donde hay tarifas incluso para operarte la vista, hay tarifas para hacerte trasplantes de cadera, para todo. Hay ya hasta tarifas al margen de la política oficial. Y esto, ¿cómo se controla? Bueno, de igual forma que no se puede controlar nada de lo que se aleja de lo establecido. Muchas cosas que están establecidas se violan porque son antinaturales, van contra las personas, y otras se violan porque hay una degeneración, hay un daño antropológico desmedido. Hemos perdido totalmente el capital social. Y entonces a ellos no les interesa, porque claro, una campaña como la que se hizo en Singapur contra la corrupción implicaría empezar a barrer de arriba abajo. Y eso no va a ocurrir. Sencillamente, ellos saben cuáles son los pasos para solucionar la crisis de Cuba, que es similar a la de muchos países de América Latina, incrementada por el carácter del sistema, esta dictadura totalitaria durante 60 y pico años en poder. Pero los caminos son similares: la lucha contra la corrupción, la liberación de las fuerzas productivas, el cese de todas las trabas al actuar a la libertad de los individuos, y eso ellos sencillamente no lo van a hacer. No porque no sepan qué es la solución, sino porque no quieren, están apostando, insisto, por presionar a Estados Unidos y al resto de la comunidad para mantener los shows, eso que hacen en Naciones Unidas, de no sé cuántos votaron y cuántos dejaron de votar, y toda la mentira en que se vive en el sistema totalitario dictatorial de Cuba.
Moisés, ¿no hay medicinas en la farmacia?
No, hace rato que no hay medicamentos. Por ejemplo, a mí, bueno, hubo que hacerme un cambio de enalapril al anlodipino. Está apareciendo el anlodipino. Cuando me indicaban el medicamento supuestamente para controlar el cáncer, que era una hormona, y la hormona será de donaciones. Y entonces había que irla a buscar desde Cabaña, dar el viaje hacia el hospital de San Cristóbal, que estaba centralizada. Claro, la tenían centralizada para que no se perdiera. Y entonces te daban para el mes. Nos hacían el favor a veces de darnos para 2 meses para no dar tantos viajes, pero el hecho, lo que estamos hablando era de donación, y entonces muchos de los medicamentos que están llegando a la población son de donación. Pero ven acá, y hay dinero para comprar aviones presidenciales, hay dinero para comprar armas e instrumentos para reprimir, medios para reprimir, hay para construir hoteles, para todo lo que necesita el ejército, para eso hay, y no hay para comprar medicamentos. Señores, ya ese cuento del embargo, del bloqueo, como le llaman ellos, ese no se lo cree nadie, ese hay que descartarlo del análisis de la realidad de Cuba. La realidad de Cuba es que la crisis está, se profundiza y se va a seguir profundizando mientras no haya un cambio radical en las políticas públicas hacia respeto de los derechos humanos, libertad de los individuos para que desarrollen su iniciativa, su capacidad, para cuando no va a haber nada hasta que no se luche contra la enorme burocracia estatal inútil y que se roba y acaba con todo lo poco que se produce. Y bueno, pues sencillamente mover el país hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, no va a haber solución, y es lo que estamos viendo.
Ahora, Moisés, como ha alertado en múltiples oportunidades la corriente martiana y como ha propuesto con una campaña de alimentos buenos, baratos y accesibles para el pueblo, ya básicamente es hasta inexistente la libreta de racionamiento, a pesar de que Manuel Marrero dijo durante la legislatura del Parlamento a finales de año que no se eliminaría. Realmente, cuando usted va a la libreta, ahí no hay nada. Cuando llega una libra de arroz, no llegaron tres de azúcar, y cuando no llegó el café, el cubano, si no va a las MIPIMES, no come. ¿A dónde, cuán preocupante es la situación del desabastecimiento de alimentos?
Bueno, es preocupante en el sentido de que la mayor parte de los alimentos que se consumen en Cuba en estos momentos por la vía de las MIPIMES, incluso de las pocos que se dan por la libreta de racionamiento, son adquiridos en el mercado internacional, no son producidos en el país. Y entonces todo esto que está ocurriendo, esta guerra económica, esta guerra de los aranceles, pues inevitablemente va a llegar a un aumento de los precios de todos los productos, los alimentos incluidos. Y entonces yo lo que quiero ver es con qué rayos, para no decir malas palabras, ellos van a lograr seguir comprando la cantidad, creo que es más del 80% de los alimentos que se consumen. No, ¿cómo los van a comprar en el exterior? ¿A qué precio los van a vender las MIPYMES? Y entonces, sencillamente, estamos abocados a una hambruna, ¿eh? Y por otra parte, que nadie les da crédito, porque ahora sí a nadie, todo el mundo sabe qué es lo que hay. Nadie viene a invertir, inversión de capital extranjero clave para salir de una crisis como esta, la inversión extranjera, la elevar la producción nacional. Ninguno de los ingredientes que pueden solucionar la inflación, la falta de la baja productividad, nada de lo que se necesita se está haciendo. Y entonces, alimentos incluidos, medicamentos y todo lo demás, cada vez habrá menos, menos, menos. Hay un poco que entra, que solo está al alcance de los que reciben remesa en el exterior o de los enchufados, como le dicen los venezolanos. Pero el resto de la población, la mayoría, los humildes, para lo que supuestamente se hizo la que llamaron revolución, esa sencillamente, como dijo Díaz-Canel en un momento, que se las arreglen como puedan. Y entonces es ahí lo que explica la cantidad de personas en los basureros, la cantidad de personas pidiendo limosna, los que cogen niños para estar pidiendo en las paradas, en los semáforos, y todas esas anomias, todas esas enfermedades sociales, que también el aumento de la violencia, el robo, va a matar por un teléfono, todo eso está, es el daño colateral de la criminal situación que mantiene el Partido Comunista de Cuba en la isla.
Increíble. Gracias en Cabaña Mariel con el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez. Nos vamos con otro ex profesor universitario y activista de la sociedad civil, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, los apagones se dispararon sábado y domingo, cerca de 2.000 megawatts de déficit. ¿Cuál es el panorama en Guantánamo?
Bueno, en Guantánamo se lleva varios días que diariamente entre 8 a 12 horas diarias de apagones, no de manera continuada, pero por la mañana quitan 2-3 horas, por la tarde quitan 4, 6 horas, así, 8 horas, así.
Miguel Ángel, tú acabas de sufrir una operación, tuviste que llevar adelante una batalla férrea contra el oficialismo cubano para que te operaran en el hospital de Guantánamo. ¿Por dónde pasa, dónde se encuentra la situación del desabastecimiento de servicios médicos básicos y de medicamentos en Cuba?
Bueno, hay una situación real que yo viví en ese, no es lo mismo que le cuentan a uno, que no poder tener que sufrir eso en mi experiencia personal. Yo estuve ingresado ya desde día 20, 19 de enero. Estuve ingresado y por espacio de más de un mes ingresado en el hospital. Y ahí lo primero que uno percibe es la ausencia de medicamentos e insumos básicos en un hospital, porque lo primero que te hablan los médicos, los antibióticos, la mayoría de los antibióticos, los familiares tienen que luchar en la calle para que el paciente que está ahí operado va a ser operado, tiene que poder, bueno, antibióticos, pero es imprescindible para combatir las infecciones. ¿No? Otro tipo de medicamentos también básicos no, allí no hay, o posiblemente hay, pero los debían, porque eso es una realidad también. Puede ser que el Estado haya supla con cierta una mínima cantidad de recursos para los hospitales, pero una vez que llegan a los hospitales, eso pone en caminos indefinidos, caminos indeterminados, que luego aparecen en las calles o aparecen en la misma oferta en el propio hospital. Porque el hospital allí se convirtió en una candonga, en un mercado negro ahí, donde tú ves que te venden menos un servicio de médico de calidad. No quiere decir de los profesionales, porque ahí sí realmente me consta que hay buenos profesionales. En el hospital sí realmente hay buenos profesionales. Pero ya lo que es los servicios de limpieza es un horror. Hay la compañera que atiende allí en la sala, tiene que atender 5 salas por un salario que no creo que no llegan ni los 3,000 pesos. Y entonces ella simplemente por la mañana hacía una cinta ahí, como que estuviera limpiando, y el resto de los pacientes tienen que permanecer el día entero con la sala, los baños sucios. Y sí, la compañera que se encarga de la limpieza dice que no le paga lo suficiente como para mantener la limpieza en los baños en cada sala. Y falta de personal, falta de interés, de motivación para los trabajadores para hacer el trabajo como debe ser, falta de recursos de la propia dirección del hospital para que la persona de limpieza pueda hacer su trabajo como debe ser, falta de medicamentos. Yo después que me hice la operación, tuve que ir al hospital para hacerme la cura y allí faltaba apósito, faltaba venda, me dijeron que tenía que traerla de la calle, que solamente había un poquito disponible de venda y apósito. Para los que estaban ingresados, para los que querían de la calle hacerse la cura, tenían que traer eso de la calle. Así es, eso es sin hablar de los antibióticos. Esas cosas tienen que los pacientes conseguirlo con su familia, o si no te ponen un antibiótico que no es el que corresponde. Entonces, la situación realmente, hablamos de lo que yo viví, de lo que viví en carne propia, no, sin hacer especulaciones de lo que dijo aquel, no, hablamos de lo que yo propio viví ahí en el hospital. Y ya sabemos que en la calle hay un déficit grandísimo de medicamentos en sentido general, pero que por el mercado negro sobreabunda. ¿De dónde aparece? No sé, mucha hay para conversar de sobre ese tema un día entero, porque realmente a veces distribuyen medicamentos en las farmacias, a veces distribuyen medicamentos en las farmacias, pero siempre no es lo suficiente, en primer lugar, no es lo suficiente, y la segunda parte es que muchos de esos recursos se desvían para luego la venta en el mercado negro. Es una situación realmente deplorable, lamentablemente, la que está viviendo nuestro país, con la falta de insumos, de medicamentos y demás. No se puede decir lo mismo realmente personal capacitado sí hay. Salud aquí en Cuba sí hay buenos profesionales, sí hay buenos médicos, hay buenos enfermeros y buenas enfermeras. No puedo decir lo contrario porque es la verdad que hay buenos profesionales. Pero están muy desmotivados. La mayoría de los que están pensando en irse del país o soñando que algún día sea una misión, no para Venezuela, una misión que pueda hacer para África o para otro país donde le puedan pagar un poquito mejor para un poco más sostener su vida o mejorar sus condiciones de vida. Pero realmente hasta ellos también están sufriendo las consecuencias de vivir en este país con un sistema totalmente fallido. Es la realidad.
Es la realidad. Miguel Ángel, el tema del desabastecimiento de alimentos, ¿por dónde pasa?
Bueno, aquí en Guantánamo, ahora fue que distribuyeron arroz de febrero. Completaron el arroz del mes de febrero. El de marzo no sea, ahí falta todavía. El de abril, ni hablar. Del azúcar de este mes ni del mes pasado nada. Hace poco distribuyeron el cafetín, eso es lo que dicen, le dicen que es cafetín, que eso de café, lo que sea, acaso lo que tiene café, si acaso un 5%, el resto no sabe qué cosa, no sabe qué invento sale el café Ola, que ya no viene ni con la palabra Ola, eso ya no se sabe ya, ni siquiera, ni el falso nombre se tenía. Entonces, el desabastecimiento, eso es total, aquí no el aceite, hace mucho tiempo que no llega el aceite a la bodega, el aseo, a veces llega de 4 o 5 meses atraso, el arroz llega, por lo menos el último arroz que llegó aquí así fue el de febrero. Entonces, la situación realmente para muchas personas es muy dura. Aquí en Guantánamo, algunas personas, los de menos ingresos, están esperanzados en las ferias que el gobierno promueve, lo hacen sobre todo en la principal avenida, la avenida Camino Cienfuegos, donde venden algunos productos a un precio realmente mucho más bajo que lo que se vende normalmente en la calle.
Pero yo te pregunto a ti, Miguel Ángel, ¿por qué hay cosas en la feria y no en la bodega? ¿Cómo se explica esto?
Sí, porque en la feria lo que venden fundamentalmente son productos agrícolas, no, no arroz. Y si cuando venden arroz, venden muy poco, y incluso ya los que van a vender arroz, donde hacen, venden el arroz por un precio mucho más bajo. Aquí encontramos el arroz en la calle, por la bolsa negra, que es lo que predomina en estos momentos. El precio está del arroz está a 260, 250, 270, 280 pesos una libra de arroz. El Estado había estipulado un precio a 150 pesos cubanos para el arroz cubano, pero realmente eso no se cumple. Entonces la gente que lo vende por la izquierda, que no lo venden ya los puestos abiertamente, porque lo puede por temor a los inspectores, le dije, ese es el precio que está en realidad en la calle, a 250, 240, 260 y un poco más. Entonces el Estado el día de la feria a veces vende el arroz a 200 pesos, 120 pesos, pero ya incluso eso está en un acuerdo ya que la persona que va a vender esos precios a ese precio bajo ya tienen de acuerdo con algunas personas que van a comprar allí, que la mayoría lo que van a hacer es comprar arroz, ese arroz en grandes cantidades para luego revenderlo al precio que está establecido en la feria, que la gente lo vende y la compra, me decía, 250, 260, 270 pesos.
Increíble. Realmente es bien difícil. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de este lunes. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este lunes 7 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza en medio de este comprometido panorama a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en la colaboración técnica que hace posible el espacio de Tony Simón, y tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día, a pesar de las dificultades, sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones y la situación del deterioro socioeconómico del país será objeto de análisis en la tarde de hoy. Mientras tanto, en las noticias que hacen titulares a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio, tendremos que cubanos se quejan de otro fin de semana de prolongados apagones. Parecemos zombies. En el día de ayer domingo se afectó el servicio las 24 horas del día y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1.808 megawatts a las 20 horas 40 de la noche, coincidiendo con el horario de máxima demanda. Para hoy se pronostica una disponibilidad de 1.864 megawatts y una demanda de 3.500 megawatts, lo que generará un déficit de 1.630 y una afectación estimada de 1.706. En otro orden de información, la periodista y activista Eugenia Gutiérrez dedicará su participación este año en la Maratón de Madrid a los presos políticos cubanos como parte de la campaña No los abandonaremos. Y la madre de Damir Ortiz, el pequeño que falleció el fin de semana acá en el Hospital Infantil de Miami, pide asilo político de Estados Unidos y las cenizas de su niño descansarán en Miami. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez defendió su petición de poner fin a todos los viajes desde y hacia la isla de las remesas. Es un salvavidas para el régimen. Es así como paga su aparato represivo, dijo el legislador. Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba llama a la solidaridad internacional para salvar vidas de personas vulnerables en Cuba. Revocan excarcelación al preso político Jaime Alcides Fildó Rodríguez, excarcelado en enero pasado, que fue condenado por la policía política y se mantiene en esta situación. Enviado de Vladimir Putin revela cuánto petróleo de Rusia ha recibido Cuba desde el mes de febrero. Y finalmente, continúa el brote de dengue afectando a la mayoría del territorio nacional cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. Presentamos desde Cabañas, Mariel, al profesor Moisés Lorando Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas a todos los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, veías los titulares noticiosos, Moisés Leonardo. Estamos entrando en el mes de abril. Estamos sufriendo los cubanos en estos días casi 2.000 megawatts de déficit energético y no ha llegado el verano. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el petróleo que manda Rusia a Cuba? ¿Qué pasa con el combustible? ¿Qué pasa con la generación eléctrica que no se resuelve? ¿Hacia dónde se dirige el país? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Moisés Leonardo, según tu interpretación?
Mira, sobre esto de los apagones, de las interrupciones del servicio eléctrico, ya sea por supuesta falta de petróleo, sabemos que parte del petróleo que llega a la isla es revendido. Por lo tanto, no todo el petróleo que llega se destina a las termoeléctricas, a generar electricidad. Está por otro lado la obsolescencia y la falta de mantenimiento y reparación que la misma oficialidad ha reconocido de las termoeléctricas. Se suma a ello el no haber visto, no haber previsto, como le corresponde a los que dirigen países, la situación esta, y por la condición de isla sin recursos
de hidrocarburos para generar electricidad suficiente, pues no haber hecho a tiempo una conversión de la matriz generadora hacia las energías renovables. Todo esto se mezcla y explica lo que está sucediendo. Y no lo que está sucediendo, sino como bien tú has dicho, está por llegar el verano. Vamos a ver el verano qué nos trae. Y lo que nos trae no augura ser algo mejor, sino mucho peor que actualmente. Entonces, se habla mucho y se quejan, como es lógico, las personas, los particulares, los privados, las personas individualmente, de los daños que les hacen los apagones desde todo punto de vista. Pero está algo que quizás nos insiste mucho, y es cómo esta falta de energía, que es la base de toda producción, de todo confort, de todo la vida moderna, pues lleva a que se siga aumentando la falta de volúmenes de producción de todo lo necesario para una vida digna para los cubanos. Y entonces esto trae como consecuencia que estemos en un círculo vicioso que no parece tener salida. Ahora, hay muchas opiniones, yo las respeto todas, pero no las comparto. Hay quienes en las redes vemos que lamentablemente, bueno, dicen que los que dirigen el país son incapaces, que son ineptos, que son brutos y otros términos ofensivos que no voy a repetir, no hace falta. Pero hay una cosa, miren señores, los años que llevan en el poder, el trabajo de inteligencia que hacen por todo el mundo, el control sobre la población, todo eso demuestra, es un hecho que demuestra que no tienen nada de brutos ni de incapaces, no. Miren, todo esto que está sucediendo en Cuba responde a lo mismo que sucede, por ejemplo, en China, a pesar de todo el avance económico que está teniendo. Todo está vinculado a que el partido, ese grupo pequeño de personas que lo deciden todo, pero que están en una institución que llaman partido, que tiene un buró y un comité central, ese partido es el que hace que se mantenga esta situación. Saben cuáles son las soluciones, pero no las dan. Y no las dan por brutos, por incapaces, sino por un diseño, porque ese partido, para él, lo único importante es obtener la victoria de que les levanten el embargo. Y entonces, en una forma de chantaje, nos tienen sometidos a los cubanos a todo este desastre, para que entonces ellos actúen como presión sobre los que pueden decidir en su momento levantar el embargo, para entonces aprovecharse de los préstamos, del comercio, de las facilidades de comerciar, para poder prolongar su permanencia en el poder. Porque si no se les levantara ese embargo y ellos pudieran contar con créditos y de tontos que se los presten, porque se saben que después no los van a pagar, pero si no se logra eso, ellos están en una cuerda floja. Están arriesgándose, no se lanzan a mejorar las condiciones de vida, hacer que el país produzca, no liberan las fuerzas productivas, no hacen nada de lo que saben que hay que hacer, apostando por eso. Pero me parece que están apostando al caballo perdedor, porque el señor Trump, críticas o adulaciones aparte, no es mi presidente, no tengo por qué estar metiéndome a opinar sobre los problemas de otro país. Él está haciendo lo que hace. Él tiene consejeros, están respondiendo a algo que necesitaba Estados Unidos por ese déficit comercial tan grande que tiene, quieren ajustar su... Pero el problema es que todo esto pone a Estados Unidos en una condición donde raramente ellos puedan dar un paso como ese. Podrán sentir lástima, podrá penarles lo que está sucediendo en Cuba, pero lo que sucede en Cuba, como no somos el ombligo del mundo, no es algo importante en estos momentos para la política exterior de Estados Unidos. No dejarán de ayudar a la sociedad civil como prometen, no sé cómo lo harán, lo hacen como ellos entienden, bueno, gracias, independientemente de que los resultados sean buenos o malos, pero lo que sí no van en ningún momento es ahora a levantar ese embargo para que entonces puedan asentarse en el poder durante un tiempo prolongado. Se la van a mantener difícil. Y la realidad se está imponiendo. Oye, el problema de Cuba no es el bloqueo que llaman ellos, el embargo de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano. El problema de Cuba es el Partido Comunista de Cuba con su decisión de mantener las cosas como están y empeorando para utilizar eso como presión, como chantaje sobre los que mantienen y abogan por mantener el embargo. Esa es la visión que yo tengo muy personal, no es la visión de la corriente Martínez, es mía muy personal.
Ahora, Moisés, sumado a el tema de los apagones, parte de una sombría del desplome social del país, hay un área que me preocupa mucho, que te toca a ti de cerca, porque has tenido que recibir varios tratamientos médicos recientemente y demás. Moisés Leonardo, la situación, básicamente el tarjetón de medicina es inexistente, nada llega a la farmacia. Hablaba yo con alguien en Guantánamo que recientemente tuvo que comprar, pagar más de 35 mil pesos por los utensilios para realizar una cirugía menor. Esto se lo mandó a decir el mismo médico que lo recetó: si no consigues el kit no te puedo operar porque aquí no hay nada. El desplome del sistema de salud de Cuba es algo bien serio, Moisés, que tú no puedes decir al respecto.
Es parte de las consecuencias que trae esa estrategia, entre comillas, de dejar que todo se enrede, que todo empeore, de no dar solución, a pesar de que saben cuál es, para crear esa presión. Y entonces, claro, pasan cosas como la del lamentablemente el niño Damir y tantos otros. Pasan cosas como las que me han sucedido a mí, y ahora descubro que, bueno, que no todo lo que se hizo con mi tratamiento del cáncer ha sido lo debido. No tengo las pruebas porque misteriosamente se robaron la historia clínica mía que tenía mi hija en un auto. Y bueno, se perdió. No quiero llevar las cosas más allá de lo que puedo probar. Pero qué misterio, qué raro, se perdió. Y la historia clínica ha demostrado que incluso se me hicieron, se me administraron sueros que no debían haberse administrado, sueros porque se sabe las consecuencias que traen sobre la salud, y otras otros malos tratos, tratos inadecuados, tratamientos inadecuados. Pero bueno, ya soy un caso más entre tantos. Pero todo esto es a ese diseño. Ese diseño incluye la permisividad con la corrupción, y esa permisividad de la corrupción abarca toda la vida, y ya se sabe, sabemos, yo sé por personas, testigos de primera, gente de primera, fuente de primera mano, que hay lugares donde hay tarifas incluso para operarte la vista, hay tarifas para hacerte trasplantes de cadera, para todo, hay ya hasta tarifas al margen de la política oficial. Y esto, ¿cómo se controla? Bueno, de igual forma que no se puede controlar nada de lo que se aleja de lo establecido. Muchas cosas que están establecidas se violan porque son antinaturales, van contra las personas, y otras se violan porque hay una degeneración, hay un daño antropológico desmedido. Hemos perdido totalmente el capital social, y entonces a ellos no les interesa, porque claro, una campaña como la que se hizo en Singapur contra la corrupción implicaría empezar a barrer de arriba abajo. Y eso no va a ocurrir. Sencillamente, ellos saben cuáles son los pasos para solucionar la crisis de Cuba, que es similar a la de muchos países de América Latina, incrementada por el carácter del sistema, esta dictadura totalitaria durante 60 y pico años en poder. Pero los caminos son similares: la lucha contra la corrupción, la liberación de las fuerzas productivas, el cese de todas las trabas al actuar a la libertad de los individuos, y eso ellos sencillamente no lo van a hacer. No porque no sepan que es la solución, sino porque no quieren, están apostando, insisto, por presionar a Estados Unidos y al resto de la comunidad para mantener los shows, eso que hacen en Naciones Unidas, de no sé cuántos votaron y cuántos dejaron de votar, y toda la mentira en que se vive en el sistema totalitario dictatorial de Cuba.
Moisés, ¿no hay medicinas en la farmacia?
No, hace rato que no hay medicamentos. Por ejemplo, a mí, bueno, hubo que hacerme un cambio de enalapril al anlodipino. Está apareciendo el anlodipino. Cuando me indicaban el medicamento supuestamente para controlar el cáncer, que era una hormona, y la hormona será de donaciones.
y entonces había que irla a buscar desde Cabaña, dar el viaje hacia el hospital de San Cristóbal, que estaba centralizada, claro, la tenían centralizada para que no se perdiera. Y entonces te daban para el mes, nos hacían el favor a veces de darnos para 2 meses para no dar tantos viajes, pero el hecho, lo que estamos hablando era de donación. Y entonces muchos de los medicamentos que están llegando a la población son de donación. Bueno, ven acá, y hay dinero para comprar aviones presidenciales. Hay dinero para comprar armas e instrumentos para reprimir, medios para reprimir. Hay para construir hoteles, para todo lo que necesita el ejército. Para eso hay. Y no hay para comprar medicamentos. Señores, ya ese cuento del embargo, del bloqueo, como le llaman ellos, ese no se lo cree nadie. Ese hay que descartarlo del análisis de la realidad de Cuba. La realidad de Cuba es que la crisis está, pues, se profundiza y se va a seguir profundizando mientras no haya un cambio radical en las políticas públicas hacia respeto de los derechos humanos, libertad de los individuos para que desarrollen su iniciativa, su capacidad. Cuando no va a haber nada hasta que no se luche contra la enorme burocracia estatal inútil y que se roba y acaba con todo lo poco que se produce. Y bueno, pues sencillamente mover el país hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, no va a haber solución. Y es lo que estamos viendo.
Ahora, Moisés, como ha alertado en múltiples oportunidades la Corriente Martiana y como ha propuesto con una campaña de alimentos buenos, baratos y accesibles para el pueblo, ya básicamente es hasta inexistente la libreta de racionamiento, a pesar de que Manuel Marrero dijo durante la legislatura del Parlamento a finales de año que no se eliminaría. Realmente cuando usted va a la libreta, ahí no hay nada. Cuando llega una libra de arroz, no llegaron 3 de azúcar, y cuando no llegó el café, el cubano, si no va a las MIPIMES, no come. ¿A dónde, cuán preocupante es la situación del desabastecimiento de alimentos?
Bueno, es preocupante en el sentido de que la mayor parte de los alimentos que se consumen en Cuba en estos momentos por la vía de las MIPIMES, incluso de las pocos que se dan por la libreta de racionamiento, son adquiridos en el mercado internacional, no son producidos en el país. Y entonces todo esto que está ocurriendo, esta guerra económica, esta guerra de los aranceles, pues inevitablemente va a llegar a un aumento de los precios de todos los productos, los alimentos incluidos. Y entonces yo lo que quiero ver es con qué rayos, para no decir malas palabras, ellos van a lograr seguir comprando la cantidad, creo que es más del 80% de los alimentos que se consumen. No, ¿cómo los van a comprar en el exterior? ¿A qué precio los van a vender las MIPYMES? Y entonces, sencillamente, estamos abocados a una hambruna. Y por otra parte, que nadie les da crédito, porque ahora sí a nadie, todo el mundo sabe qué es lo que hay. Nadie viene a invertir. La inversión de capital extranjero clave para salir de una crisis como esta, la inversión extranjera, la elevar la producción nacional. Ninguno de los ingredientes que pueden solucionar la inflación, la falta de la baja productividad, nada de lo que se necesita se está haciendo. Y entonces, alimentos incluidos, medicamentos y todo lo demás, cada vez habrá menos, menos, menos. Hay un poco que entra, que solo está al alcance de los que reciben remesas en el exterior o de los enchufados, como le dicen los venezolanos. Pero el resto de la población, la mayoría, los humildes, para lo que supuestamente se hizo la que llamaron revolución, esa, sencillamente, como dijo Díaz-Canel en un momento, que se las arreglen como puedan. Y entonces es ahí lo que explica la cantidad de personas en los basureros, la cantidad de personas pidiendo limosna, los que cogen niños para estar pidiendo en las paradas, en los semáforos, y todas esas anomias, todas esas enfermedades sociales, que también el aumento de la violencia, el robo, va a matar por un teléfono, todo eso está, es el daño colateral de la criminal situación que mantiene el Partido Comunista de Cuba en la isla.
Increíble, gracias en Cabaña Mariel con el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez. Nos vamos con otro ex profesor universitario y activista de la sociedad civil, Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, los apagones se dispararon sábado y domingo, cerca de 2.000 megawatts de déficit. ¿Cuál es el panorama en Guantánamo?
Bueno, en Guantánamo se lleva varios días que diariamente, con entre 8 a 12 horas diarias de apagones, no de manera continuada, pero por la mañana quitan 2-3 horas, por la tarde quitan 4-6 horas, así 8 horas, así.
Miguel Ángel, Tú acabas de sufrir una operación, tuviste que llevar adelante una batalla férrea contra el oficialismo cubano para que te operaran en el hospital de Guantánamo. ¿Por dónde pasa, dónde se encuentra la situación del desabastecimiento de servicios médicos básicos y de medicamentos en Cuba?
Bueno, hay una situación real que yo viví en ese, no es lo mismo que le cuentan a uno por no poder tener que sufrir eso en mi experiencia personal. Yo estuve ingresado ya desde el día 19 de enero. Estuve ingresado y por espacio de más de un mes ingresado en el hospital. Y ahí lo primero que uno percibe es la ausencia de medicamentos e insumos básicos en un hospital, porque lo primero que te hablan los médicos, los antibióticos, la mayoría de los antibióticos, los familiares tienen que luchar en la calle para que el paciente que está ahí operado va a ser operado, tiene que poder, bueno, antibióticos, pero es imprescindible para combatir las infecciones. ¿No? Otro tipo de medicamentos también básicos no, allí no hay, o posiblemente hay, pero los debían, porque eso es una realidad también. Puede ser que el Estado haya supla con cierta una mínima cantidad de recursos para los hospitales, pero una vez que llegan a los hospitales, eso cogen caminos indefinidos, caminos indeterminados, que luego aparecen en las calles o aparecen en la misma oferta en el propio hospital. Porque en el hospital allí se convirtió en una candonga, en un mercado negro ahí, donde tú ves que te venden menos servicio de médico de calidad. No quiere decir de los profesionales, porque ahí sí realmente, me consta que hay buenos profesionales. En el hospital sí realmente hay buenos profesionales. Pero ya lo que es los servicios de limpieza es un horror. Hay la compañía que atiende allí en la sala, tiene que atender 5 salas por un salario que no creo que no llegan ni los 3,000 pesos. Y entonces ya simplemente por la mañana se da una cinta ahí, como que estuviera limpiando, y el resto de los pacientes tienen que permanecer el día entero con la sala, los baños sucios. Y sí, la compañía que se encarga de la limpieza dicen que no le paga lo suficiente como para mantener la limpieza en los baños en cada sala. Y falta de personal, falta de interés, de motivación para los trabajadores para hacer el trabajo como debe ser, falta de recursos de la propia dirección del hospital para que la persona de limpieza pueda hacer su trabajo como debe ser, falta de medicamentos. Yo desde que me hice la operación tuve que ir al hospital para hacerme la cura y allí faltaba apósito, faltaba venda, me dijeron que tenía que traerla de la calle, que solamente había un poquito disponible de venda y apósito para los que estaban ingresados, pero los que venían de la calle a hacerse la cura tenían que traer eso de la calle. Así es, eso es sin hablar de los antibióticos. Esas cosas tienen que los pacientes conseguirlo con su familia, o si no te ponen un antibiótico que no es el que corresponde. Entonces, la situación realmente, hablando de lo que yo viví, de lo que viví en carne propia, sin hacer especulaciones de lo que dijo aquel, no, hablando de lo que yo propio viví ahí en el hospital. Y ya sabemos que en la calle hay un déficit grandísimo de medicamentos en sentido general, pero que por el mercado negro sobreabunda. ¿De dónde aparece? No sé, mucha hay para conversar sobre ese tema un día entero, porque realmente a veces distribuyen medicamentos en las farmacias, a veces distribuyen medicamentos en las farmacias, pero siempre no es lo suficiente, en primer lugar, no es lo suficiente, y la segunda parte es que muchos de esos recursos se desvían para luego la venta en el mercado negro. Es una situación realmente deplorable, lamentablemente, la que está viviendo nuestro país, con la falta de insumos, de medicamentos y demás. No se puede decir lo mismo realmente personal capacitado, sí hay. Salud aquí en Cuba, sí hay buenos profesionales, sí hay buenos médicos, hay buenos enfermeros y buenas enfermeras. No puedo decir lo contrario, porque es la verdad que hay buenos profesionales. Pero están muy desmotivados. La mayoría de los que están pensando en irse del país o soñando que algún día les sea una misión, no para Venezuela, una misión que pueda hacer para África o para otro país donde le puedan pagar un poquito mejor, para un poco más sostener su vida o mejorar sus condiciones de vida. Pero realmente, hasta ellos también están sufriendo las consecuencias de vivir en este país con un sistema totalmente fallido. Es la realidad.
Es la realidad. Miguel Ángel, el tema del desabastecimiento de alimentos, ¿por dónde pasa?
Bueno, aquí en Guantánamo, ahora fue que distribuyeron arroz de febrero. Completaron el arroz del mes de febrero. El de marzo, no sea, ahí falta todavía. El de abril, ni hablar. Del azúcar de este mes, ni el mes pasado nada. Hace poco distribuyeron el cafetín, ese es lo que dicen, le dicen que es cafetín, que eso de café, lo que sacas, lo que tiene café, sacas un 5%, el resto no sabe qué cosa, no sabe qué invento sale el café de ola ese, que ya no viene ni con la palabra ola, eso ya no se sabe ya, ni siquiera, ni el falso nombre se tenía. Entonces, el desabastecimiento, eso es total, pues, aquí no llega el aceite, hace mucho tiempo que no llega el aceite a la bodega, el aseo, a veces llega de 4 o 5 meses atraso, el arroz llega, por lo menos, el último arroz que llegó aquí así fue el de febrero. Entonces, la situación realmente para muchas personas es muy dura. Aquí en Guantánamo, algunas personas, los de menos ingresos, están esperanzados en las ferias
que el gobierno promueve, lo hace sobre todo en la principal avenida, la avenida Camino Cienfuegos, donde venden algunos productos a un precio realmente mucho más bajo que lo que se vende normalmente en la calle.
Pero yo te pregunto a ti, Miguel Ángel, ¿por qué hay cosas en la feria y no en la bodega? ¿Cómo se explica esto?
Sí, porque en la feria lo que venden fundamentalmente son productos agrícolas, no arroz. Y si cuando venden arroz, venden muy poco, y incluso ya los que van a vender arroz, donde hacen, venden el arroz con un precio mucho más bajo. Aquí en Guantánamo el arroz en la calle, por la bolsa negra, que es lo que predomina en estos momentos, el precio está del arroz está a 260, 250, 270, 280 pesos una libra de arroz. El Estado había estipulado un precio a 150 pesos cubanos para el arroz cubano, pero realmente eso no se cumple. Entonces la gente que lo vende por la izquierda, que no lo venden ya los puestos abiertamente, porque lo puede poner en temor a los inspectores, le dije, ese es el precio que está en realidad en la calle, a 250, 240, 260 y un poco más. Entonces el Estado el día de la feria a veces vende el arroz a 200 pesos, 120 pesos, pero ya incluso eso está en un acuerdo ya, que las personas que van a vender esos precios a ese precio bajo ya tienen de acuerdo con algunas personas que van a comprar allí, que la mayoría lo que van a hacer es comprar ese arroz en grandes cantidades para luego revenderlo al precio que está establecido, que la gente lo vende y la compra, me decía, 250, 260, 270 pesos.
Increíble. Realmente bien difícil. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de este lunes. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este lunes 7 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza en medio de este comprometido panorama a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en la colaboración técnica que hace posible el espacio de Tony Simón, y tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Como cada